Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.
Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se
multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío, 17 horas con 5 minutos en el aire de la tribu. Nos acompaña mucha gente, como por ejemplo, vamos a empezar por este lado, Laura Pérez Portela, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted cómo está, Francisco Godínez Galay?
Muy bien, muy bien.
¿Sí? ¿Lo trata bien la vida?
Sí.
¿Sí?
Sí, más o menos.
¿Más o menos por qué? ¿Qué quiere contarnos? ¿Tiene sueño hoy?
Estoy con un poco de sueño.
Sí, nos dijo eso.
Pero nada más.
Pero bueno, está feliz.
Estoy feliz,
me imagino.
Estoy muy feliz.
Sí, volvió de viaje.
Porque extrañaba mucho mi ciudad, Buenos Aires.
Me imagino, sobre todo. Y sobre todo extrañaba el país.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío, todos estos quilombos que hay en el país.
Como se dice habitualmente, me bajé del avión y me vine para acá.
Sí, sí, todavía está con la diferencia horaria y esas cuestiones.
Sí.
Así que un lujo tenerlo.
Bueno.
Un gran profesionalismo de usted venir después de tan largo viaje.
Bueno, ¿acá todo bien?
Sí, acá todo bien.
El país, bárbaro. Yo estuve viendo algunas cosas, no entiendo todavía, pero estoy tratando de comprender.
No, yo creo que hay algunas cosas que son incomprensibles. El país está quemado.
Está quemado.
Sí.
¿Va a explotar? ¿Esto va a explotar?
No sabemos.
Hablábamos con Celina Sereno, a quien también saludamos, que está
detrás
del
vidrio. Sí, detrás del vidrio.
¿Esto va a explotar? No se sabe.
No se sabe.
Bueno,
sí.
Están pasando muchas cosas. Yo me voy a ir interiorizando porque uno cuando está de viaje.
¿Tenés ganas de interiorizarte de todo?
No de todo. Pero hay que hacerlo. Mientras, cuando uno está de viaje, por más
aumentó
que se entera.
Sí,
eso me comentaron.
Sí, eso viste, yo te digo, porque ya cuando vas a viajar en subte, es lo primero que vas a notar.
Últimamente, hace.
Y otras cosas también aumentaron, ¿eh?
Sí, hace.
Pero el subte, un cambio consciente.
Varios años, cuando me toca viajar, que sí. Por suerte han sido un par de veces, al volver.
Sí.
Siempre voy al colectivo y no,
no
canto la cifra. Digo uno. Porque sé que cambió el precio y nunca me entero bien.
Sí.
Creo que ahora voy a tener que hacer lo mismo. Uno.
Sí.
Bueno.
Así. No más explicaciones porque el tarifazo está muy, muy presente. Tenemos vías de comunicación.
Sí. Se pueden comunicar con
nosotros. ¿Se acuerdan nuestros teléfonos? Los tiene ahí, si no.
4864-0489, también por WhatsApp, una tecnología
obvio.
Que es la modernidad en sí misma. 1167-103758, se comunican al WhatsApp de la tribu, también por redes sociales, yendo al Twitter, @cpr-cepas, con C y con doble P, también buscando Peso de Rocío en Facebook.
Vamos a denunciar que usted tiene el monopolio del Twitter. No nos comparte el Twitter. Se fue de vacaciones y no teníamos la contra. Cambió la contraseña.
Por una cuestión de seguridad, perdí la contraseña. Entonces.
Y yo probaba todas las contraseñas que lo he usado.
Tremendo.
Y no podía con ninguna.
¿Y no hubo forma?
No hubo forma.
Bueno, después.
Cambiémosla de vuelta.
Vamos a ver qué.
Por favor.
¿Qué pasó? Vamos a hablar con la gente de técnica.
De ustedes, de soporte, por favor.
Soporte.
¿De qué vamos a hablar hoy?
¿De qué vamos a hablar hoy? Ya para adentrarnos de lleno en problemáticas urbanas.
Sí, nos vamos a meter precisamente en los edificios porteños. No vamos a hablar de la convivencia con los vecinos porque sería un problema aparte.
Un ciclo, un podcast en sí mismo.
Sí. Y no vamos a contar nuestras anécdotas tampoco, sino que vamos a tratar de analizar los problemas que se dan con las administraciones de los edificios.
Bien.
¿A usted qué le ha pasado, por ejemplo?
Y me ha pasado de todo, lo que creo que le ha pasado a todos y todas. riñas, cuestiones.
No, no, pero cuestiones más puntuales.
Sí.
Por ejemplo, no hay presupuesto para los trabajos. O sea, no se te cae un trabajo y nunca viste otro presupuesto para comparar. Uh-huh. Se aprueba algo en la asamblea y el administrador hace otra cosa.
Pasa mucho. Puede pasar seguido. Que hay demoras en los arreglos que corresponden a hacer para
sí,
el consorcio.
Sí, eso también.
Mientras estuve de viaje, pintaron el techo de mi casa de una inundación que era...
¿De qué año?
Del año. Que era de digamos, responsabilidad del consorcio y que ya habían pasado unos 8 años.
Muy bien, un gran logro.
Así que sí.
Pero bueno, ese tipo de problemas sumados a otros más, o sea... Administradores que tal vez no hacen algunos pagos.
Ajá.
Mientras que se liquidó esos pagos en las expensas.
Así es.
Una variedad. Administradores que le hacen caso a ciertos vecinos y a otros no.
Ah, pero eso, eso pasa muchísimo.
El vecino que ayuda.
¿Con qué vecino relacionarse para
con el administrador? El vecino que ayuda con el administrador, entonces después el administrador no te da pelota y dice, yo lo consulté con tal. Pero no, hay una asamblea, claro. Señor. Hay una asamblea, hay un consejo, puede convocar.
¿Y las asambleas qué? ¿Qué momentos son? ¿Qué ámbito? ¿Qué retrato sí. de todo?
Sí,
del
yo...
Del poder, del que se cree con poder y...
Del que se cree dueño del edificio.
Y lo abusa, el que se cree dueño o dueña de aquel que no es solidario ni cooperativo con el de al lado. Bueno, pasa de todo.
Yo tenía una queja con el administrador muy frecuente que era que no compartía las memorias de la asamblea. Que las tiene que compartir.
Claro.
Y el chabón me decía que le costaba escanear el libro de actas. Bueno... Puede ser que sea un poco complicado escanear un libro de actas, pero tampoco es nada del otro mundo. Y después cuando finalmente empezó a mandar las actas, siempre te las manda al revés, no las edita. O sea, como vos que tenés que dar vuelta al archivo, tal vez te mandó un PDF.
Para que no accedas bien, de manera fácil, de lo que sea decidiendo. Y todo eso...
Sí, en el programa de hoy, en una hora.
Y atravesado por cambios normativos en esas
sí.
áreas, por aumentos en las expensas, por la composición de las expensas también.
Sí.
Y por cómo hacer... ¿Cuáles son los proyectos o las ideas para que las expensas no aumenten? Que también son polémicos, porque están yendo contra algunas cosas que son básicas para mantener un edificio en funcionamiento y la vida cotidiana y la vida de las personas, ¿no?
Exactamente. Así que esta es la propuesta para el programa de hoy.
Vamos a escuchar algo de música, ¿te parece, para empezar?
Sí.
Vamos con Ana Tijoux haciendo Shock.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho puste y lindo fascista. Golpista disfrazado de un indulto. Elitista, cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma, la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tonto semilla, pascuala, metido seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tu ensayo, todo este laboratorio. laboratorio que a diario todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Shock, decía Ana Chiyú, y un poco lo que siento al volver a esta ciudad.
Es un shock.
Un shock.
Bueno, Buenos Aires nunca es muy amena para recibirte cuando vuelve de viaje.
Esta vez bastante bien me recibió. Salí tranquilo del aeropuerto, no tuve problemas. Llegué rápido a mi casa. Claro, prendí el noticiero y bueno, ahí
ya estaba.
Empezó todo el problema, pero acá estamos.
Pero ahora sí vamos a empezar con la entrevista que teníamos planificada para esta tarde, porque vamos a hablar con Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Hola Gervasio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy buenas tardes también para vos, muchas gracias por esta comunicación. Y un poco te convocábamos por el tema de los administradores de los edificios en nuestra ciudad. Y sabemos que por el tema de las expensas y los problemas que hay que pagar, se cambiaron algunas normas que tienen que ver con los edificios, ¿no? Que pedía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como el libro de datos periódicos, el certificado de edificio seguro, temas de desinfección. Y queríamos un poco consultarte si esto, digamos, está surtiendo efecto de bajar las expensas o no, qué se podría modificar o qué no.
Mira, es un tema complejo las administraciones. En principio, lo que hay de fondo, me parece que está bueno aclararlo como para empezar a entender. Cuando sale en tapa de Clarín que uno de cada tres o de cada cuatro deben expensas. Primero, lo que hay de fondo es una pelea muy grande entre la sociedad que tiene la Cámara de Propietarios y la Cámara de Administradores con el Sindicato de Encargados de Edificios. ¿Bien? Ahí hay una disputa muy grande por la negociación paritaria de los encargados de edificios, en donde los propietarios y las administraciones quieren entrar en esa negociación para hacer negocios, obviamente, ¿no? Por otro lado, lo que hay también es una disputa muy grande entre el gobierno de la ciudad y el sindicato de encargados de edificios. Entonces, por cuestiones más políticas, ¿no? Que lo dirige Víctor Santamaría, que además es presidente del PJ. Entonces, el gobierno de la ciudad no es que solo quiere cambiar los plazos de desinfección del agua del tanque de un edificio para bajar las expensas. En esa misma reforma también está la reforma para que no exista más la obligatoriedad de construir edificios que tengan una vivienda para un encargado de edificio.
Claro.
Vieron que cuando salen las administraciones de consorcio, los propietarios, ¿qué dicen? Las expensas están caras porque los encargados ganan un montón de guita. ¿No? Bueno, en realidad lo que tratan es desmerilar un poco al sindicato para entrar en la paritaria, y porque el sindicato negocia paritarias con algunas asociaciones de administradores, una de propietarios y el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Entonces, en principio, hay que decir, cuando sale una noticia en tapa de Clarín sobre las administraciones de consorcio o sobre expensas y dicen que una gran parte de la población no las paga, en realidad es porque quieren instalar la discusión de que están caras porque los encargados de edificios cobran mucha guita. Después sí sucede que la inflación, los tarifazos, impactan en el aumento de expensas, que no hay control sobre las administraciones de consorcio por parte del gobierno de la ciudad y que los inquilinos pagamos absolutamente todo porque los propietarios transfieren a las expensas ordinarias gastos que son extraordinarios, pero con eso aumentan la rentabilidad mensual. Cobran el alquiler, te cobran las ordinarias, el mantenimiento, pero además te cobran los arreglos sobre el edificio, de un edificio que vas a habitar por 2 años, o sobre un departamento que nunca vas a conocer, pero que igual uno paga los arreglos. Eso es maximizar la rentabilidad en esta sociedad que hay entre la Cámara de Propietarios y la Cámara de Administradores de Consorcio.
Ahora, Gervasio, ¿cómo que no hay controles sobre los administradores? ¿Cómo es esto y cómo debería ser?
Hay un registro público de administradores de consorcios en la ciudad que tienen que cumplir algunas condiciones. Solo el 30% de las administraciones de la ciudad están registradas ahí. Mm. Este registro público de administradores de consorcio, que está dentro de Defensa del Consumidor, está a cargo de una de las grandes administraciones de consorcio de la Ciudad de Buenos Aires, que es algo muy parecido a lo que sucede con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, que son los que tienen el poder de policía sobre las inmobiliarias. Por lo tanto, le dan al lobo a cuidar del gallinero. ¿Sí? Con alguna, yo creo que un poco más grave es lo que sucede con Defensa del Consumidor, porque de última el colegio es un colegio autónomo, en algún sentido, del Estado. En cambio, Defensa del Consumidor es un organismo estatal que debería, obviamente, defender a los consumidores y no a las administradoras de consorcio, ¿no? Entonces, lo que sucede es que las administraciones de consorcio en la ciudad pueden hacer lo que quieren, pueden recaudar un montón de guita y al mes desaparecer con toda la guita y uno no se encontrás nunca más porque nunca se registraron en ningún lado, ¿no?
¿Y entonces qué recomendás hacer?
La revolución, te iba a decir.
Bueno, no está mal.
Lo que pasa es que, bueno, es una época difícil para eso. Yo lo que creo es que... es una pregunta muy amplia, pero a mí me parece que lo que hay que empezar a forjar es otro sentido común sobre el acceso a la vivienda. Me parece que hasta que no haya otra concepción sobre que el acceso a la vivienda debe ser un derecho colectivo y no individual, o sea, que no sigamos creyendo que vamos a solucionar el problema de la vivienda de forma individual, esto es comprando, accediendo a un crédito, resolviendo con el propietario de forma privada. Creo que es lo de las administraciones de consorcio, lo de las inmobiliarias, es parte de un mismo problema, y es que el diseño de las políticas públicas de vivienda, el diseño de las políticas urbanas y por lo tanto el diseño del acceso y el derecho a la ciudad hoy está en manos del mercado inmobiliario. Uh-huh. Y si no recuperamos esa herramienta con organización y la ponemos en manos del Estado, la cosa va a seguir así, ¿no? Yo creo que esa es como la gran batalla que tenemos las organizaciones de inquilinos, ¿no? El tratar de que en un sector que no está muy acostumbrado a pensar que la vivienda tiene que ser un derecho, que como es los sectores medios que alquilan, la gran batalla nuestra es esa.
Gervasio, hace ya varios años se hace muy difícil en la ciudad de Buenos Aires para la clase media, ni hablar para los pobres, acceder a tener una vivienda. ¿Qué pasa con ser inquilino? También se ha puesto difícil en los últimos años. ¿Cómo es esto?
Parece que tener una vivienda es solo un sueño, y era solo un sueño, y es solo un sueño hace mucho tiempo. No es que se puso más difícil. Desde la dictadura, desde la última dictadura, hubo un plan sistemático para privatizar el negocio de la vivienda. La dictadura es la que dolariza la transacción de viviendas. Uh-huh. ¿Sí? Y es también la que desregula el precio del alquiler. ¿Bien? En un país con tradición de regulación del precio del alquiler y de viviendas especificadas, obviamente. Por supuesto que en toda esa época, 1920 hasta el 76, el acceso a la vivienda propia era mucho más común, y por eso está tan fuerte en Argentina la cultura del propietario, ¿no? Claro. Eso se quiebra en la última dictadura con estas dos medidas. Uh-huh. que después sostienen todos los gobiernos democráticos, ¿sí? Por lo tanto, no creo que haya alguna diferencia. Creo que es un proceso que estamos viviendo hace tiempo, que las consecuencias de las cuales vos hablabas, de los sectores más populares, tienen que ver con lo que genera el mercado inmobiliario en otras regulaciones o faltas de regulaciones. O sea, es obvio que cada vez va a haber más alquiler en villa, es obvio que cada vez van a ser más injustas las condiciones en los alquileres de hoteles y pensiones inclinatos si no hay una regulación del precio del alquiler en el mercado formal, ¿sí? Es obvio que va a suceder eso si la vivienda está dolarizada. Es obvio que va a suceder eso si la rentabilidad del mercado inmobiliario es tan alta. Es obvio entonces que vivamos en una ciudad que tiene una vivienda cada dos personas y sin embargo el acceso a la vivienda sea tan deficitario en la ciudad y en el país, ¿no?
Gervasio, y hay un tema que sucede bastante acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es edificios que se quedan sin gas, ¿no? Por alguna pérdida o por algún tipo de problema y por cambios en las normativas se quedan sin gas y realmente cuesta mucho hacer las reparaciones y sale muy oneroso y los, inquilinos, moradores o dueños tardan mucho tiempo en recuperar el gas. ¿Existe algún proyecto para... ayudar a estos edificios a que se pongan en orden, porque obviamente nadie quiere tener un problema de gas, pero claro, también, es una situación que está afectando a muchos edificios de la Ciudad de Buenos Aires, y después recuperarse ese problema tarda meses y meses y hasta años, sí, ¿sabes? En algunos casos.
Uh-huh. Mira, hace unos años explotó un edificio en Rosario, sí. No sé si se acuerdan.
Sí.
La administración que administraba ese edificio decía que estaba pagando un seguro para los propietarios, y cuando explota el edificio, ahí descubren que la administración nunca había pagado el seguro del edificio, y explota por un problema de gas.
Uh-huh.
Ahí cambian todas las normativas de control de gas de las viviendas en Argentina, y entonces es que empieza esta secuencia de cortes de gas masivos, además de algunos negocios que tiene Petrogas con tercerizadas, en donde les conviene los cortes de gas, donde se manda una tercerizada, te cortan, bueno, toda una mafia que hay ahí alrededor de las empresas de gas. Y por eso es que hoy estamos viviendo cortes de gas en todo el país tan masivos. Nosotros presentamos un proyecto en la legislatura porteña, hace un año y medio ya, en donde planteamos que el Banco Ciudad tenga que facilitar créditos blandos y en algunos casos subsidios, en el caso de pequeños propietarios que no tengan más de una propiedad, esa vivienda única, ¿no?
Sí.
Para poder solucionar estos problemas, estos arreglos que tienen que hacerse de gas, que como vos decías son muy onerosos y que entonces condenan en algunos casos a gente muy mayor a estar 6 meses, un año y medio sin gas, o a inquilinos estar alquilando viviendas sin gas, sin ningún tipo de baja en el precio del alquiler, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
El proyecto, por supuesto, nunca fue tratado en la legislatura, digo por supuesto porque la legislatura vive en otro planeta, ¿no? Lo único que vota son declaraciones de interés cultural y todo eso, ¿no? Después, y negocios inmobiliarios.
Uh-huh.
El proyecto nunca fue tratado y la situación es cada vez más alarmante, obviamente.
Y vos acabás de nombrar o acabás de decir negocios con tercerizadas, ¿no? Y a veces cuando, por lo menos en mi edificio, cuando el administrador habla de ciertos trámites, dice que, bueno, que hay negociados, ¿no? O sea, por ejemplo, me imagino el certificado de edificio seguro, que es lo que se dejó ahora sin efecto. ¿Es así que para algunas cosas que hay que cumplir en los edificios hay negociados con determinadas empresas o con determinados sectores?
Sí, hay un negocio muy grande en la ciudad que tiene que ver con la habilitación de edificios, por ejemplo.
Uh-huh.
Todos los edificios nuevos que se ven en la Ciudad de Buenos Aires y que se ponen en alquiler, por lo general se ponen en alquiler, por ejemplo, con luz de obra.
Sí.
¿Sí? Eso es obviamente ilegal, pero hay una connivencia ahí entre las constructoras y un área del gobierno de la ciudad, la de habilitaciones de edificios, en donde el gobierno garantiza la falta de control para que las constructoras puedan poner en alquiler enseguida el edificio y con los alquileres puedan seguir terminando la obra. ¿Sí? Por ejemplo, las luces, la luz de obra y algunas instalaciones más que por lo general te las van cobrando en expensas, y eso se ve mucho, muchísimo se ve. Y después las administraciones de consorcio, por supuesto, tienen sus negocios también con por ejemplo, es sabido que cualquier arreglo que se haga en un edificio, el 10% es para la administración, ¿no? Por más de que no figure. Porque nadie controla las expensas, ¿no? Es plata completamente en negro, ¿no? Como el alquiler, como el precio del alquiler, ¿no?
Sí.
Pero es plata que circula en negro y que nadie paga impuestos, y que entonces no se sabe y no se puede saber cuál es la situación de ese negocio.
¿Y ahí influye la baja participación de los vecinos?
Yo creo que sí, pero me parece que tiene que ver más con la ausencia del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que tiene más que ver con eso, con que el Estado se ha retirado de la relación y de la problemática de la vivienda y ha dejado que se encargue el mercado, tanto para administraciones, para inmobiliarias, para propietarios, para constructoras. Entonces creo que la falta de participación se debe más a que uno cree que por más de que participe no va a cambiar nada, porque ya está todo hecho para que no cambie nada. Por ejemplo, anda a hacer una denuncia a una administración de consorcio en defensa del consumidor. No pasa absolutamente nada. Anda a denunciar a una inmobiliaria, el Colegio de Corredores Inmobiliarios. No pasa nada, ¿no? Creo que la falta de participación tiene más que ver con eso, con el Estado jugando a favor de un sector.
Uh-huh. Bueno, Gervasio, muchísimas gracias por esta charla.
No, por favor, que tengan un buen día.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.
Tanda en el Peso del Rocío y seguimos.
La garúa en el desierto. El Peso del Rocío.
Si el Estado, el gobierno, el poder o la ley no contempla la existencia de los medios comunitarios o populares, no entendieron el rol que desempeñan en una sociedad.
El Peso del Rocío.
Escaparon.
usted, señálemelo.
Sí, un clásico.
Un clásico, haciendo pana, ¿eh? Muy, muy bueno. Y seguimos con el peso del rocío. Hoy hablando de edificios, de consorcios, de administraciones,
sí,
de encargados, de expensas y de lo que sufre a diario la gente que quiere. Estás complicado con el pulo, pero vamos a contarle.
Sí, tenía frío, que está el aire acondicionado prendido. Lo podríamos apagar porque la electricidad viene con tarifa, con un tarifazo.
Sí,
o sea,
así que bueno,
tengamos cuidado.
Pero seguimos en el peso del rocío, en vivo por FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com, hablando de todo esto que ya dije.
Sí, y vamos a escuchar ahora a Matías Ruiz, que es integrante de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal, de esta organización. Y Matías nos habló sobre el aumento de la morosidad en los consorcios, sobre cómo los servicios públicos, el rubro este, está aumentando el porcentaje dentro de las expensas, y la necesidad de que se revean algunas medidas, y también le consultamos acerca de el consorcio participativo, que es, digamos, un plan porteño. Así que lo vamos a escuchar.
Estamos encontrando que la morosidad está aumentando en los consorcios, y esto trae el problema de una suerte de efecto de bola de nieve. Todo es que con la inflación que hay, el aumento de los precios, tarifas y demás, hace que las expensas aumenten. Si encima de eso hay propietarios que no pueden contribuir con su parte proporcional, la expensa tiene que sufrir otro aumento para poder cubrir la parte de la persona que no paga. Entonces esto es un aumento sobre otro aumento que genera que otra unidad más no pueda pagar, sumado a nuevos aumentos de precio, que bueno, hace que la expensa siga aumentando de una manera cíclica. La expensa en un promedio interanual aumentó más de un 35%. La gran parte del gasto es sueldos y cargas sociales, donde supera el 60% del gasto de un consorcio promedio. Aproximadamente entre un 15 y un 20% lo que son las tarifas, dependiendo mucho siempre de que tenga o no servicios centrales como calefacción y agua caliente, pero se llevan gran parte del presupuesto. Y es importante destacar que ha cambiado este rubro, el rubro de los servicios públicos, ha incrementado su participación en el presupuesto mensual del consorcio. Esto quiere decir que mayor cantidad del presupuesto va destinado a este, a cubrir este rubro. A diferencia de los sueldos y las cargas sociales, que históricamente representan más del 60% del gasto. Nosotros estamos advirtiendo a la sociedad en general y solicitándole al gobierno que revea algunas medidas con las que regulan la propiedad horizontal, y sobre todo que la agravan, en el sentido de que cobran aranceles de manera directa, como ser el arancel por las instalaciones térmicas, el arancel por ascensor, por la verificación anual del ascensor, el arancel por las instalaciones fijas contra incendio, y cobran a su vez aranceles de manera indirecta a través de empresas que prestan servicios a consorcios para sacar estas obleas, como ser la limpieza de tanques, la fumigación, los matafuegos y otros servicios que se contratan. Respecto de consorcio participativo, nosotros creemos que esta aplicación es monopólica, restringe el derecho de trabajar, de ejercer libremente nuestra profesión de administradores de consorcios, ya que nos impone una metodología de trabajo que cambia drásticamente nuestra cultura organizativa, nuestras formas, nuestros procedimientos. Y por otro lado, y lo más importante, es un montón de información de cada uno de los ciudadanos porteños que vive o trabaja o desarrolla alguna actividad en propiedad horizontal. Toda esa información va a estar concentrada en servidores que suponemos que van a estar en el exterior, sin ningún tipo de protección de datos personales. Creemos que puede llegar a pasar una situación parecida a lo que pasó con Facebook, donde los datos fueron manipulados para distintos fines y con distintos intereses.
Ahí terminaba Matías Ruiz hablando de lo que es el consorcio participativo. Y ahora vamos a escuchar unos audios de Vilma Bouza, directora de Defensa al Consumidor acá en la ciudad de Buenos Aires, que nos cuenta la cantidad de reclamos que reciben en contra de los administradores, cuáles son los reclamos puntualmente, y también nos da algunas recomendaciones. Escuchamos a Vilma.
En la dirección, en lo que va del 2018, recibimos casi 800 denuncias de vecinos consorcistas que denuncian a su administrador. Entre las causas más recurrentes tenemos, en primer lugar, por liquidación de expensas con omisión de datos. En segundo lugar, cuando desatienden el cuidado de las partes comunes del edificio. En tercer lugar, cuando el administrador no conserva la documentación del consorcio ni permite el libre acceso de los vecinos a la misma. Y en cuarto lugar, por no convocar asambleas ordinarias o extraordinarias. Con respecto a la liquidación de expensas con omisiones, que es la falta más denunciada, quiere decir que no se plasma en el resumen mensual datos fundamentales que permitirían a los vecinos efectuar el control de la administración y, por supuesto, dar más transparencia a la actividad del administrador. Con este tema es importante tener en cuenta que en la ciudad es obligatorio para el administrador usar el formato de Mis Expensas, que justamente fue diseñado para unificar las pautas y los criterios y hacer más entendible el resumen. Entonces, es fundamental que esté plasmado los datos del administrador, su CUIT, su contacto, su número de matrícula. Esto quiere decir que esté dado de alta en el Registro Público de Administradores, las remuneraciones al personal y las cargas sociales, los pagos por suministros, servicios y seguros, el estado financiero, el resumen de movimientos bancarios y el estado patrimonial. Conclusión, lo fundamental es que en toda liquidación de expensas esté el detalle descriptivo y claro de cada uno de los gastos, de manera que sea entendible y absolutamente transparente. Es fundamental que los vecinos se informen y verifiquen a través de la web o llamando al 147 qué comportamientos del administrador pueden denunciar. Rápidamente se puede denunciar a un administrador por no tener matrícula habilitante, por no ejecutar las decisiones adoptadas en la asamblea, por no realizar la conservación de las partes comunes, por no contratar los seguros obligatorios, por no llevar en debida forma los libros obligatorios del consorcio, por no conservar la documentación respaldatoria de los proveedores, por no garantizar el libre acceso de la documentación, por no tener una cuenta bancaria en nombre del consorcio y por falta de convocatoria a la asamblea ordinaria o extraordinaria. Teniendo en cuenta que la mayoría de los porteños viven en edificios, es importante que los consorcistas conozcan sus derechos. Desde la ciudad ofrecemos información en forma permanente a través de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, @beaconsumidor y la línea gratuita del 147. En el caso de querer presentar una denuncia, primero tendrían que verificar si el comportamiento del administrador está comprendido dentro de lo que la ley permite denunciar. Luego sacar un turno por cualquiera de los canales mencionados y dirigirse a la comuna el día y el horario convenido. Los requisitos son simplemente presentarse con el formulario que se puede bajar de la web, indicando la acción del administrador que se considere contraria a la ley, la documentación respaldatoria de los dichos, el DNI y la liquidación de expensas.
Escuchábamos a Vilma Bouza, directora de Defensa al Consumidor en la ciudad de Buenos Aires.
800 denuncias en lo que va del año, mencionaba ella, bueno, 147 es el número para hacer denuncias, así que si hay atropellos o ven que hay irregularidades en las administraciones, también hay que usar este recurso, ¿no?
Exactamente. Y ahora vamos a escuchar un tema de música, Fran.
Sí, Mora y los Metegoles haciendo Tin.
Ahora la lluvia se evapora antes de tocar tierra. El peso del rocío.
Escuchábamos a Mora y a los Metegoles haciendo tin, Laura.
Exactamente, Fran, y comentábamos en una parte del programa y también lo comentamos en la entrevista que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó medidas para bajar las expensas y otras están en discusión. Por ejemplo, eliminó el libro de datos periódicos. Luego dejó sin efecto el certificado de edificio seguro, ¿sí? Dado que agrupaba trabajos con certificados específicos ya existentes y los consorcios pagaban por esas certificaciones entre 12.000 y 14.000 pesos anuales. También ahora los propietarios pueden decidir cuándo desinfectar sus edificios. Uh-huh. Antes esta tarea era mensual y obligatoria. Ahora está, digamos, a decisión de cada edificio y de cada consorcio. También algunas cuestiones se encuentran en discusión, como cambios en los controles que se realizan sobre los tanques de agua. Uh-huh. Sí, estos son vaciados semestralmente sin realizar un análisis de contenido previo, por lo cual se desperdicia un montón de millones de litros de agua potable por día y también se, obviamente, se genera un gasto en el contrato del servicio. Entonces, la idea es modificar esta normativa para que se realice de forma anual y que primero se comience con el análisis del agua. Si el agua está bien, no se vacía, y si el agua es dudosa o tiene algún problema, se vaciará el tanque y se hará la limpieza. También se está analizando el control anual para matafuegos, dejando sin efecto la supervisión trimestral, o sea, a pasar a un control anual y dejar sin efecto esto que sea trimestral. Y también se prevé eliminar la obligación de construir edificios con vivienda para encargados, ¿sí? Uh-huh. Previsto por el Código de Edificación para edificios con más de 15 unidades. Y también hay cuestiones relacionadas a los ascensores y las calderas.
Sí, o sea que en general las medidas para bajar las expensas o que no aumenten tanto son de austeridad o de reducir niveles de seguridad o niveles de control o reducir algunas cosas que se vienen utilizando desde siempre en los consorcios como para abaratar las expensas y no atacarlo por otro lado, digamos, eliminar el departamento para el encargado, bajar la cantidad de veces que se controla o se cambian los matafuegos, control de plagas, etcétera. A ver qué.
También igual algunas cosas yo lo que pienso, o lo que a veces dice el administrador de mi edificio, que no le tengo mucha confianza, es que un saludo, he tenido ya varios problemas, varias quejas le he realizado, pero una de las cuestiones que dice, que bueno, que algunas cuestiones son, como negocios que están dados por el gobierno a, empresas que son muy pocas o muy, que se pueden realizar determinados controles como el de edificio seguro, después matafuegos y un montón de cosas. Hay que ver, ¿no? O sea, nosotros no somos especialistas, sino que somos personas que vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires y que tenemos que estar pagando altas expensas.
Muy altas.
Muy altas.
Muy altas.
Sí, o sea, no sé cuánto paga usted. La mía, como no hay encargado viviendo, entre todos son bajas, pero son altas para la cantidad de metros que tengo. O sea, y eso es un problema.
Sí, ¿te parece, Laura, que antes de irnos escuchemos alguna cosita?
Sí, obvio.
Te tengo la propuesta de escuchar
de Selena,
un fragmento. Sí. De la propuesta de Selena, que es escuchar un fragmento de. Me hace señas que no lo anuncie, que le ponga misterio.
Chan chan.
Un fragmento. Te lo voy a decir, si no funciona.
Sí,
no funciona.
Fragmento de. Te está diciendo que estire, me parece. Está haciendo la manito, estirala. Porque.
Selena produjo una serie.
Sí.
Sí, de autores en su voz. Y hay un fragmento que es de El túnel de Ernesto Sábato.
Exactamente, ¿estamos? Y eso es lo que vamos a escuchar dentro de breves segundos.
Sí, y algo de música también para irnos despidiendo.
Exacto.
Un programa donde yo estuve quizás a media máquina, vengo bajando del avión.
Hizo todo el intento igual.
Hice todo el intento, pero acá estamos.
Después en algún momento nos tiene que contar de su viaje, porque usted viaja y siempre algo pasa.
Pasó de todo.
Pasó de todo. Acá en la Ciudad de Buenos Aires pasó de todo. Nosotros tuvimos un montón de inconvenientes, no acá puntualmente con el aire del programa, pero tuvimos que resolver muchas cosas.
Y lo hicieron muy bien. casi que no tengo que venir.
Hay algunas
más.
Cosas que todavía no están resueltas. Pero también usted hizo estallar un país, señor.
Bueno, son cosas que pasan. Sí.
Estaba en Turquía cuando estalló.
Estuve en Turquía. Pero bueno, lo viví de primera mano. Ya lo contaremos. Contaremos también lo que fue la Bienal de Radio de
mucho,
Colombia.
Usted hizo mucho paisaje sonoro, así que
no vamos, varias
es
cosas
algo
que se van a escuchar
a
pronto.
Escuchando.
Pronto aquí en el Peso del Rocío. Escuchamos ahora sí un fragmento del túnel. Exacto. De Ernesto Sabato. Dale.
Cabeza es un laberinto oscuro. A veces hay como relámpagos que iluminan algunos corredores. Mi cabeza es un laberinto oscuro. A veces hay como relámpagos que iluminan algunos corredores. Mi cabeza es un laberinto oscuro. Fragmento del túnel. Ernesto Sabato.
Fragmento del túnel de Ernesto Sabato en la voz y producción de Celina Sereno.
Exactamente.
Nos vamos despidiendo, Laura.
Sí, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde. Vamos a agradecer mucho a Leandro y a Manuel que han estado en la operación técnica de este programa. A vos, Francisco Godínez Galay.
A vos, Laura Pérez Portele y a María
Celina. María Celina.
Serena también. Nos vamos a ir con algo de música, con Rosario Blefari.
Seguro que nos dijo para.
Haciendo Rosario Blefari haciendo nuestro plan y nos despedimos hasta el jueves que viene.
Son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros.
En el caso de las empresas recuperadas,
estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.
Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.